Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a otro capítulo, el capítulo 16 de Política en Femenino. Hoy vamos a hablar del inicio de las campañas. Híjole, y qué gran inicio tenemos. Ya habían iniciado los procesos federales, las campañas federales, pero eran muy incipientes, ¿no? Los veíamos unos procesos muy, muy calladitos, muy tranquilos, y ahorita sí se vinieron las campañas con todo bueno, o al menos en el que yo vi, que fue el de Puebla y el de Tabasco, que es donde más he tenido visión, ¿no? Y estoy y me muevo. Vi unas campañas pues que despertaron, ¿no? Como que ya despertó. Yo veía todo muy dormido, la verdad. Incluso veo las redes mucho más despiertas. Veo, y creo que se nota mucho en el ánimo, tanto de los candidatos como de las personas, el que sí, te involucres en la campaña o no, no te interese. Creo que incluso eso estaba hoy comentando, ¿no? Yo veo cuando el candidato trae todas las ganas de ganar y creo que se ven muchos esas ganas de involucrarse, de ganar, de traer propuestas, de dar soluciones, de acercarse a la gente y otras que no, que de verdad las veo muy grises, las veo muy incipientes, otras que también se pasan así como que ya todo es el jingle, todo es la risa y nada de propuesta, pero bueno, todavía tenemos que ver que avancen mucho más, que caminen, pero bueno, como arranques de campaña digo que también pues te dan como una imagen y siempre lo primero se causa mucho impacto, ¿no? Entonces creo que ha sido importante este impacto. Yo pues he visto campañas, te digo que de todas, creo que ya también traen un posicionamiento bueno, malo, el que sea, creo que ahorita se está reforzando todo eso. Digo, lamentablemente en el país estamos viendo una situación que fue difícil, que fue el colapso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, y creo que esto afecta muchísimo el ánimo y afecta muchísimo a las campañas. O sea, un ejercicio que vi, por lo menos del partido Fuerza México, que fue al que lo vi, que puso, dijo, el día de hoy no haremos campaña por respeto, ¿no? Por no politizar el tema, y creo que es algo bien importante y algo que nos afecta a todos, ¿no? Que nos afecta a todos como mexicanos, porque es donde nuestra decisión es sumamente importante y debe ser sumamente consciente, nuestra decisión como ciudadanos conscientes, el decir, mira, y era una frase, ¿no?, que está repetida en muchas redes y la voy a decir, ¿no? La corrupción mata, ¿no? La negligencia mata y mata personas y nos afecta de una manera muy, muy directa. Era gente que venía de su trabajo, gente que venía de un proceso laboral del día, que viene esperando llegar a sus hogares, a su familia, y que esto suceda de verdad, es más allá de buscar culpables, creo que es una situación que debemos de hacer conciencia, de pensarlo muy bien y de saber cómo, como ciudadanos, nuestra responsabilidad es salir a votar para que la situación de nuestro país, la situación de México, tenga otro rumbo, de verdad. Ese es mi comentario, ¿no? Yo digo, más allá del ver el sentir de la campaña, que hay que darle un poquito más de tiempo, ¿no? Ahorita fue nada más el boom, pero hay que darle un poquito más de tiempo a ver qué sucede. Creo que también el ánimo electoral, el ánimo que tenemos todos debe ser de muchísima reflexión. Y eso es a lo que yo los quiero invitar, a que reflexionemos nuestro voto, a que pensemos las consecuencias y la conciencia que lleva, ¿no? Que es para el futuro de todos y de nuestros hijos y de los que vienen, ¿no?
Pues muy buenas noches, tardes, días a todas y a todos los que nos están viendo. En verdad queremos agradecer a la gente que cada vez se suma más. Ahorita la efervescencia política está a tope y como bien lo mencionabas, mi querida Ara, fíjate que yo, por ejemplo, sí vi, por lo menos aquí en el estado de Puebla, el IE, fíjate que tuvo ahí por unas ciertas contradicciones porque se supone que arrancaban las campañas en el primer minuto, o sea, en la 001 del 4 de mayo. Situación que obviamente como que estuvo en tela de juicio un ratito porque decían, ah caray, sí arrancamos, no arrancamos, porque se supone que el IE tenía por ahí unas dudas al respecto de los registros de los diputados locales. Entonces, por lo menos en Puebla pudimos ver que mucha gente por el tema, con eso de que
vieron
el
que IE se está ahorita con porque no había sesionado.
Exacto. Entonces, digo, ante esta falta de sesión, ¿no? Y con ya los antecedentes que todos hemos visto que el INE está, pero sí con lupa, viendo muchas cosas. Y digo, independientemente de que a veces el fallo no nos gusta del todo, está bien que las instituciones hagan su chamba y eso está padre. Creo que lo que no está bien es que se vicien los procesos desde los partidos. Eso sí no está padre. Pero bueno, tomando en cuenta esta situación, es el tema de que sí, efectivamente, mientras unos estaban pues lanzándose como si no hubiera pasado nada, otros más estaban ahí pensando que habían tenido a lo mejor actos anticipados de campaña, pero sí, a diferencia, por ejemplo, de los diputados federales, diputadas y diputados, cuando arrancaron sus campañas, sí pudimos ahorita ver que el tema del flujo en las redes sociales ya no tiene que ser directamente el candidato. Hoy son las planillas, hoy son los familiares, hoy son los amigos de los candidatos quienes están subiendo el material, y bueno, pues también de alguna manera eso está padre porque genera un ambiente de mayor interacción y de alguna forma, aunque solamente sean las porras, ¿no? Porque mucha gente de esa probablemente está en espera. Hay que verlo por una situación muy real y muy, pues de alguna manera muy cruda, ¿no? Mucha gente que apoya y que dice, bueno, sí, acuérdate que yo te apoyé, ¿eh? Lo están haciendo con la intención de que en algún momento, si las cosas les benefician a sus candidatos, pues que les den una chamba, ¿no? Que no siento que debería de ser el origen de este apoyo, sino más bien la interacción, el enterarnos de qué es lo que está proponiendo cada persona. Por lo menos lo vemos cada, en cada cambio de administración local, porque es tu primera imagen de la política que tienes, porque es tu vecino, porque conoces a la persona de toda la vida. Es más fácil que si de repente alguien ya en el spot de campaña te quiere vender algo, pues no se lo compres porque digas, como dijera Adela Micha, ¿no? ¡Qué bonitas frases dices! ¡Me encantan! ¡Lástima que te conozco en persona! Entonces, tomando en consideración eso, mucha gente se deja llevar por esas porras. Y pues a veces como que dices, hay más efervescencia, hay más tema, ¿no? Pero también lo que es bien importante, y creo que esto es una invitación, yo lo hago de manera personal, porque, por ejemplo, yo soy originaria de un municipio muy chiquito, que tiene 50 mil habitantes, pero no están todos en la cabecera. Está repartido en 24 comunidades, mi hermoso Chachicomula de Sesma. Y en la cabecera vivimos alrededor de unos 21, 22 mil personas. Entonces, lo que yo sí quiero decir, y yo creo que esto se puede replicar en muchísimos lugares, es que la política no divida a los vecinos, porque al rato tarda, o sea, son tan solo 20 y tantos días los que quedan de campaña. Te das hasta con la cuchara para defender un proyecto que probablemente ni es el ganador. Después ya ofendiste a tu pariente, te quedaste sin compadres, te quedaste sin amigos, te quedaste sin vecinos, te quedaste sin lo que sea, y después todo empieza a fluir, ¿no? De manera pues relativamente normal, y tú ya tienes por ahí como que la pena de que, hijo, ya ofendiste a alguien. Señores, que la política no nos divida. Si es difícil que nos una, pues por lo menos que no nos divida, porque ya desde ahí empezamos mal. Tengamos respeto por los criterios de alguien más y también seamos muy objetivos y críticos. Me queda claro que no hay mejores ni peores personas. Somos diferentes todos y creo que en esa diversificación que tenemos o diversidad, está nuestra riqueza como mexicanas y mexicanos, o en un municipio, o en propuestas o en ideas. Lo que sí es que siento yo que es importante que analicemos para qué nos puede servir cada persona, en el sentido no de utilizarlos, sino qué resultados nos puede dar. Yo siempre pongo una analogía muy básica. Cuando hablamos de fruta y dices, ¿qué es mejor, una manzana o un plátano? Pues yo siempre pregunto, pues depende para qué, ¿no? O sea, si acabas de entrenar y traes un calambre de esos de los que a veces te hacen hasta doblarte porque se te enfrió la pierna, pues agarras un plátano y créeme que eso te va a levantar. Pero si vienes mal del estómago, pues entonces mejor utilizas una manzana que tiene más fibra. Para la política es igual. No nos dejemos nada más llevar porque pues está padre el jingle, está bonita la persona, porque pues me cae re bien. No estamos en un concurso de belleza, no estamos en un concurso, un certamen de señorita simpatía. Estamos pensando en un proceso en el que las decisiones que se tomen nos va a pegar parejo a todos o a todas, ¿no? Entonces, mi invitación es que con la misma intención que arrancamos esta campaña, yo veo a la gente ayer, bueno, ya hace un rato llegué de la ciudad de Puebla, veo en las esquinas a la gente que está en las brigadas con mucho entusiasmo ahorita repartiendo volantes. En 5 días, como mucha gente está a sueldo, seguramente van a estar ya con su cara aventándote 3 volantes de jalón, y si quieres, y si no, ni te van a dar, porque ya van a estar cansados. Entonces, no, decía mi abuelita por ahí, más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces, la invitación es a todas y a todos que analicemos bien las propuestas, que veamos si la gente que nos está diciendo que nos puede llevar a un lugar, ya fue, porque imagínense que alguien te diga que te va a prometer que te va a entrenar a algo. Ya lo habíamos platicado el otro día, ¿no? O sea, si tú quieres resultados, pues buscas a la persona que más o menos se le parece a lo que tiene, a lo que tú quieres obtener, y entonces dices, ah, pues sí se la creo, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que ser un poquito críticos, hay que ser analíticos, sin caer en la provocación, sin caer en la ofensa, porque también a veces nos dejamos llevar por el fanatismo y decimos que es de tal color cuando no es así, y aunque incluso estamos conscientes de que eso no es cierto, pero con tal de llevar la emoción a tope decimos que sí, que sí, que sí, y casi casi sobre el muerto las coronas. Entonces, pues éxito para todas y a todos. Yo creo que le tiene que ir bien a México, le tiene que ir bien a México, porque si le va bien a los municipios, si le va bien a los congresos, tanto locales como federal, nos va a ir bien a todos y a todas, porque tomaremos buenas decisiones, porque nuestras autoridades serán las que nos representen adecuadamente. Entonces, yo sí le deseo mucho éxito a todas y a todos, que las mejores propuestas sean las que lleguen a donde tengan que llegar y que se tenga un proceso transparente, que de verdad no le perdamos más la fe a los procesos electorales, a las instituciones y a las figuras que deberían ser las que tuvieran mayor autoridad, porque al final del día son quienes toman las decisiones y las que tienen a cuestas pues todo lo que avanza en México. Gracias.
Pues bueno, la verdad es que creo que mis compañeros han dicho muchas cosas. Primero, buenas tardes, buenos días o buenas noches. Soy Anabel Abarca. Es una realidad que es una elección muy interesante por muchas cosas y muchas aristas. La primera, porque es la elección más grande de la historia, es decir, es la elección donde más cantidad de puestos de elección popular están en juego, ni siquiera la del 2018. Y eso lo tenemos que poner en magnitud, porque aunque a lo mejor no está el Estado de México en tema de gobernatura y demás, porque podríamos decir, bueno, hay estados que no son tan importantes en tema de población, que ahorita no están en juego, no es tan relevante, pero sí lo es. Porque justamente estamos hablando de muchos congresos locales, el Congreso Federal, muchas gubernaturas y también muchas presidencias municipales. Y por ende, es una elección de muchísima envergadura y que creo que también define varias cosas. Normalmente en la historia nos ha dicho que en los últimos 20 años, ¿no? Porque antes cuando solo existía un partido, pues es complicado hablarlo, pero en los últimos 20 años que podemos hablar un poco de transición partidista, estamos hablando de algo bien importante, que en la mitad de los sexenios casi siempre se ratifica el acompañamiento de la población al candidato ganador de la presidencia. En este caso, parece indicar que va a ser así, que quizás pierda un poco de fuerza el partido Morena, pero que va a tener fortaleza por los partidos aliados, tanto de facto como en coalición, que le van a permitir tener mayoría en el Congreso. Y eso es interesante por varias razones, porque creo que la gente se va a ir muy rápido por decir, no, es que, o fatalistas de, claro, ya saben, la gente no le gusta el cambio, lo que sea, o triunfalistas de, claro, estamos a punto de ganar otra vez 2024. Y creo que hay que tener ciertas tranquilidades en respecto a este punto. Primero, porque dependiendo de quién escuchemos la verdad, es lo que vamos a escuchar. Es decir, dependiendo de quién gane, es lo que vamos a tratar de, más bien es lo que vamos a estar escuchando después del 6 de junio. Y yo les digo que hay que tener cuidado con esto, porque los mensajes del 2021 no necesariamente reflejan lo de 2024. Porque Peña Nieto, por ejemplo, ganó en 2015 el Congreso Federal, pero en 2018 perdió la presidencia. Entonces, Morena tiene que tener mucho cuidado por tratar de buscar tener un mensaje triunfalista, porque sin duda va a ganar, pero que no le cieguen, que más bien que no le nuble el ego, que no les nuble la soberbia ante los retos que tienen como partido frente al 2024. Y por varias razones, porque en el 2021 están pasando muchas cosas al interior del partido interesantes que creo que tienen que tener una reflexión profunda al interior. Por primera vez se están viendo que tienen que entrar y trabajar respecto como una organización política y no como un movimiento. Y es bien diferente. Porque un movimiento parte de una persona y parte de unos ideales. Pero como partido tienes que tener estructura, tienes que tener ideología, tienes que tener cuadros. Y en esta elección cuadros. Y en esta elección no ha habido cuadros. Al contrario, hemos visto muchas caras viejas, muchas caras conocidas de otros partidos. Y justamente estaba escuchando una entrevista de Nestora Salgado, senadora por parte de Morena, del estado de Guerrero, que estaba compitiendo contra Félix Salgado Macedonio. Y ella decía, yo estoy en Morena porque apoyo el discurso de Andrés Manuel. Pero eso pasó en Guerrero, en cómo se decidió la candidatura. A mí se me hace muy complicado pararme en el Senado y decir que somos distintos. Porque dijeron que no iba a haber simulación y hoy estamos simulando. Hoy dijeron que no iba a haber las mismas prácticas políticas y hoy están sucediendo. Y eso me parece muy interesante, no solo por la crítica interna que es necesaria en cualquier estructura partidista y sobre todo democrática, sino también porque justamente creo que estos son los retos que están pasando. Y estaba leyendo una opinión muy interesante en E-Consulta hoy en la mañana o ayer, no me acuerdo, y no me acuerdo ahorita del autor. El reto de Morena es que le está fallando a los propios que creyeron en Morena. Y creo que es eso.
¿Soy yo?
Morena está siendo rentable.
Mi columna de hoy.
A lo mejor fuiste tú, la verdad no me acuerdo del autor, perdón.
Yo te la mandé, seguramente.
Bueno, pero se me va a ir la idea. Aquí lo importante es justamente que Morena entienda que se tienen que reestructurar, que tienen que entender que los cuadros son importantes, que la capacitación interna es interesante. ¿Por qué? Porque si van a mandar cuadros externos, cuadros ajenos, entonces van a mandar una política quizás vieja, caduca, poco interesante para la población y sobre todo para la población que les gusta votar por Morena. Entonces yo creo que es una reflexión que tiene que hacer Morena. Y bueno, los otros partidos también van a tener que hacer varias reflexiones, porque si tú ves, a pesar de que están tratando de manejar un discurso de todos contra Morena, pues es también tonto, porque estaba leyendo otra nota muy interesante de Viridiana Ríos de El País y también de New York Times, donde decía, a ver, si votas por el PAN, PRI, PRD, estás votando también por lo que provocó que Andrés Manuel llegara al poder. Entonces la gente dice, está en este momento en una situación complicadísima, porque vota por Morena, por gente ajena al propio partido Morena, pero con la marca Morena, sin los ideales.
Pero o sea, es que yo creo que en este momento, Anabel, ahí te perdón que te interrumpa, la reflexión o el llamado, cuando tú le dices a un ciudadano, sé consciente, simplemente es de ver perfiles. O sea, yo creo que ahorita las marcas están, todas las marcas están muy desprestigiadas. O sea, yo no puedo aplaudir a Morena en, o sea, cuarta transformación, ¿qué transformó? No ha transformado nada, es exactamente lo mismo. Y los otros también son lo mismo y sus propuestas, y en muchas ocasiones los políticos que están proponiendo son los de toda la vida, priistas, son de toda la vida. Entonces,
pero también voy a eso, que justamente en la democracia ahora tiene tres retos bien importantes después de la elección del 6 de junio. Y son tres retos que parten también de lo
que yo espero que no gane Morena, así como dices. Esperen. Estoy segura que va a ganar Morena, yo espero que no gane en mayoría. O sea, que por lo menos
pero
en
no
el
Congreso de la Unión, que haya un equilibrio, porque es que
lo espero.
Pero no, no sucede, porque no te escuché. Yo te escuché y te pido que me escuches. Faltan tres puntos. La democracia está pasando por tres puntos importantes que creo que también tenemos que poner en tema. Primero, creo que primero es que la democracia se fortalezca con contrapesos, con instituciones y demás, que no sea tan incipiente como es actualmente.
No, y la supremacía constitucional no se le pasen por el arco del triunfo.
Honestamente, creo que el tema, creo que no es un tema de qué partido gane, sino más bien que existan contrapesos institucionales y contrapesos partidistas. Yo no puedo decir que no voten por un partido u otro, porque eso sería subjetivo.
Dije, ver perfiles, o sea, la conciencia está en perfiles. Hay perfiles muy valiosos en Morena, hay perfiles valiosos en Va por México, hay perfiles valiosos en Los Nuevos,
pero RPC, considerando que no todos sean partidos satélites. porque hay perfiles muy valiosos, pero también que forman parte de los satélites, que de alguna manera uno piensa que van con una dinámica y traen la misma línea. Entonces, al final del día, pues es como la misma gata, pero revolcada.
Exacto.
Pero es que hay personas justamente... que tienen un criterio y puedes decir que no. O sea, yo lo digo, pues yo puedo estar en un partido porque no hay otra forma de entrar. Es que no hay otra forma.
Bueno, esa parte sí, porque me estaba apostando a mí, por ejemplo.
Y tú ibas a ser candidata, no. Tú ibas a hacer a fuerza lo que te dictaran. Segurita estoy que no. Segurita estoy que no. Ah, pues eso.
No, pues por eso no me dejaron.
Pues por eso no te dejan pasar. A lo mejor sí, exactamente. Pero no podemos hacer como que... Ay, no, pues es que si estás en ese partido, pues entonces ya no vota. Es que el voto útil, yo no estoy de acuerdo con esos discursos.
Pero bueno, yo no me refería tanto a eso. Más bien, creo que estoy hablando en general sobre el fortalecimiento de la democracia, independientemente de cualquier cosa, porque también en un congreso local, por ejemplo, si ahorita gobernara el partido que sea en cualquier estado, pues no podríamos hablar de que esperamos.
O sea, también darle toda la mayoría, así como dicen, voten todo por Va por México, por ir en contra de Morena, tampoco es correcto,
¿No? Y bueno,
tampoco lo veo correcto de ninguna forma. Yo creo que es hacer contrapeso.
Y lo escribí en el 2018 en una revista pública. Fue mi idea, mi hipótesis va en este sentido. El gobierno de mayorías no debe de perjudicar a las minorías, porque nos han dicho que la democracia gobierna a las mayorías, y son necesarias, por supuesto, pero las minorías también deben ser escuchadas. Mientras la minoría no sea escuchada en un gobierno de mayorías y en un gobierno democrático,
no hay democracia.
Entonces no hay democracia, porque la democracia está hecha de pluralidad, porque la democracia está hecha de diversidad, porque la democracia está hecha incluso para escuchar aquellos que supuestamente no deberían de tener voz. Y creo que esa es otra de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Es uno de los retos que yo vi en 2018 y lo sigo viendo hoy en 2021, porque es algo que no ha pasado. Y por último, justo en lo que yo coincido en gran parte con lo que estás diciendo, Ari, por eso quería terminar mi punto, es que creo que el principal problema que hoy tiene México es que tiene que votar por la cloaca, porque lo que nos están dando de candidatos en realidad es poco
prometedor,
poco ético, pocas cualidades éticas y pocas cosas que digas, me entusiasma. Yo te puedo decir que donde vivo, que es Jalapa, pero también que sigo de cerca varias otras campañas, yo te puedo decir, aquí en Jalapa sí tengo un candidato por el cual a mí sí me entusiasma muchísimo votar, pero tengo otros por los cuales digo, pues la neta está medio complicado, ¿no? Y entonces tengo que razonar mucho mi voto y tengo que tener un trabajo profundo para investigar justamente su pasado y ver cómo han trabajado y qué resultados han dado.
Pero fíjate que yo donde estoy, en el distrito que me toca, yo sí tengo, o sea, es un candidato nuevo, es empresario, digo, no voy a decir su nombre, que no lo quiero promocionar, pero a lo que me refiero es que viene del mundo empresarial. Entonces se me hace muy interesante su perfil. A mí,
una visión diferente.
Pues es otra visión la que trae y está haciendo hasta parte de una campaña.
Es de resultados.
Hace cuenta como objetivos muy claritos. Y me encanta verlo y ahí ando de chismosa en su página que y dándole like y eso, porque pues a mí me gusta ver por quién votar. Entonces también, o sea, también es una obligación ciudadana ver los perfiles. O sea, yo no puedo decir que todo esté mal, porque te voy a decir algo. También llevo candidatos que asesoro y te voy a decir, yo elijo a quien asesoro, o sea, no agarro, bueno, tú fuiste testigo conmigo, quien ve, a mí no me gusta asesorar al que sea, yo elijo y digo, este sí, este buenísimo, me encanta, ¿por qué? Porque me gusta la gente con ideales, me gusta la gente que quiere construir, no que quiere romper, que quiere separar, nunca me ha gustado, entonces, pues, esa gente yo no puedo decir, es una cloaca, pues no, son opciones, nada más que no, es que nadie los conoce, pues conózcanlos. Que la gente también tiene hueva hasta de leer.
Pero también hay una cosa que creo que Anabel lo dijo, mi tocaya, y es algo bien interesante. A mí lo que me preocupa mucho de algunos perfiles que conozco y que muchas de nosotras conocemos, al menos en el tema de Puebla, es que son perfiles nuevos que lo están ocupando algunos partidos chiquitos que van a terminar alzando la mano, como les digan los dirigentes, porque están buscando el voto justamente para sumarse a alguna de las dos coaliciones grandes. Esa es la realidad. ¿Y cuál va a ser cuál es el costo que van a tener estas personas? Que obviamente están poniendo su credibilidad en juego, pero también que realmente no es una propuesta tan distinta, sino más bien se difumina por el interés detrás que tiene cada partido. Y creo que eso también la gente tiene que investigar, justamente cuáles son las alianzas de pacto que existen hoy en día de todos los partidos chiquitos que existen, tanto locales como nacionales. Porque todos los partidos que son nacionales tienen, aunque ahorita no se estén aliando, porque la nueva ley no lo permite afortunadamente.
Pero el 2024 sí, cariño, por eso nada más están ahorita buscando los mejores perfiles para que mantengan su 300, no desaparezcan y la otra puedan ir aliados.
Claro, sí. Por supuesto, pero es justamente lo que tenemos que también revisar, no solo el perfil, sino también de qué manera van a jugar en el Congreso. Porque, a ver, por ejemplo, yo no quiero que gane si va por México o Morena, ¿no? Y entonces voy a votar por uno chiquito. Y ese chiquito resulta ser que va a terminar apoyando al que yo no quería que ganara. Pues no tiene lógica. Entonces yo tengo que investigar varias cosas. El candidato, el partido y lo que viene detrás. Sobre todo del partido en intereses fácticos. ¿Y quiénes son los dirigentes? Porque hoy en día, por ejemplo, tenemos muy claro Fuerza por México porque todos conocemos a Gerardo Islas. Vaya, no hay ninguna duda. O conocemos a Fernando Manzanilla. Vaya, no tenemos ninguna duda. Entonces, justamente no hay que ser muy inteligentes ni nada, simplemente hay que saber quiénes son, con quiénes han tenido alianza, de qué manera se han movido, para saber exactamente cómo se van a mover sus candidatos en el momento que ganen. Porque entonces ahorita votamos
con ilusión por otro partido. Pero a poco sí, de verdad es que yo no estoy segura si todo el que sea candidato es autónomo y ya dice, no sabes qué, yo a fuerza, o sea, ya ahorita ya nada más. Es que no sé, no voy a hacer un contrapeso de ninguna forma, no sé.
La autonomía está complicada.
Para mí, pues, no puedo pensar así de todas las personas, o sea, todas.
Yo creo que va a haber de dos tipos, Ara. La gente,
pues entonces, si ese es el criterio, entonces sí hay que hacer un voto útil. Entonces, si voten por Va por México para hacerle un contrapeso a Morena para que no tenga todo el poder, esa es la premisa.
Pero un contrapeso real, digo, al final del día.
Entonces, pues el único contrapeso sí real es Va por México, Morena, ya. Conforme al análisis que estás planteando,
pero si te vas a otros estados, en 5 estados está compitiendo Movimiento Ciudadano de una manera muy fuerte.
Pero Movimiento Ciudadano es Morena también.
En algunos sí, en algunos no. Y eso es
¿verdad? Entonces, eso es lo que me refiero. Claro. En cada estado tenemos que hacer un análisis de la situación que tiene nuestro, o sea, los partidos, la situación que se vive en nuestro estado. Sí. El partido y el candidato, o sea, ¿qué representa? ¿Qué valores tiene esa persona? ¿Qué historial trae?
Bueno, ojalá dijera que mira, va a haber manera de dónde cortar, porque apenas está arrancando esto y ya como se vayan
nunca
desarrollando.
Nunca ha sido todo el poder a nadie, nunca. Bueno, ya
nunca.
Lo vivimos.
Eso sí, no.
Es un país 70 años de hegemonía con el PRI y no fue bueno.
Lo vivimos en Puebla con Moreno Valle y el PAN. Tampoco fue bueno. Y lo vivimos en otros estados, vaya. O sea, eso es algo lógico.
No, alternancia es sana.
La alternancia es sana, pero sobre todo los contrapesos son sanos.
No, pero los contrapesos. Es que aquí lo importante es que no agarres y digas, pues ahora cambio toda la constitución. Y es que eso es lo que está en riesgo. Yo
lo que tengo muy claro es que cada quien es libre de votar porque sea, porque también...
Ah, no, claro, eso es constitucional.
O sea, por ejemplo, en Veracruz hay muchísimos candidatos que vienen de la familia Duarte. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Vaya, pero nunca, ¿no? Porque tampoco vas a regresar a eso bajo ninguna circunstancia. Entonces, es una cosa bien complicada porque no está fácil la decisión que la ciudadanía tiene que tomar, pero tiene que ser muy consciente de lo que quiere hacer. Yo lo que las y los invito es justamente a que reflexionen, analicen, pero analicen todo lo que acabamos de decir. Candidatos, resultados, de dónde viene y el origen del partido y cuál es el grupo político al cual pertenece ese candidato. Es. Porque también hay grupos...
El tema de los grupos... Diste en el clavo. El tema son los grupos, porque puedes estar, mientras sea el mismo grupo, puedes poner tus canicas tantito en la canasta verde, en la amarilla, en la roja, en la azul, en la morada, en la de que te guste, y entonces van a seguir siendo tus canicas, porque las vas a mover como se te dé la gana. Y eso es como de alguna manera también, pues no hay una alternativa real. Pero bueno, parte del show. Y esperemos que como se vayan desarrollando los próximos episodios, esto se ponga más interesante.
Pues yo creo que ya es hora de partir porque ya nos alargamos, pero fue un gusto estar con todas y con todos ustedes. Muchas, muchas gracias por seguir a Política en Femenino. Por favor, compártanos sus opiniones y por favor, hagan su chamba y compártanos la información que han ido resacando poquito a poquito a las candidatos y candidatos que están. Y sobre todo voten y no voten voto nulo, porque las personas que votan voto nulo hacen que las personas que hayan votado, su voto cuente más. Así que gracias. Un beso, un abrazo.
Bye.
Bonita gracias noche. A todos. Bye.
Hola, queremos darle la bienvenida a Política en Femenino, un espacio de análisis y reflexión. Finalmente, encontramos en este podcast un puerto seguro donde un grupo de mujeres en sororidad nos hemos dispuesto a hablar de temas políticos desde un enfoque de conciliación, construcción y materialización de nuestras ideas. Un lugar en el que queremos inspirar a muchas otras a expresar con libertad sus posturas políticas y a construir desde una nueva perspectiva.
Hay un deseo palpitante en cada mujer de transformar su entorno.
En las mujeres hay una fuerza creativa que sostiene el peso de la transformación, conduce la movilización de ideas y negocia los verdaderos cambios.
Las mujeres producimos una masa crítica de conocimiento que está cambiando el mundo y generando una política con nuevos matices, una política de pluralidades no excluyentes.
La energía femenina es apasionada, desbordante y necesaria para equilibrar la vida en sí misma.
A través de Política en Femenino, queremos invitar a hombres y mujeres a conocer y co-crear una nueva visión de la política en México, a conectarnos con nuestra energía femenina a través de nuestras voces. ¡Comenzamos!
Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos y seguirnos en estos podcasts. Recuerden compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, @politicaenfemenino. Estaremos muy contentos de recibir sus comentarios. Hasta la próxima.